análisis del día.
Y a veces se rompen y se destruyen cosas muy difíciles de sanar y reconstruir, que llevan mucho tiempo. Y además ver un presidente que se la pasa paseando por el mundo.
El Mercosur, que nació con la idea de profundizar nuestros lazos comerciales, terminó convirtiéndose en una prisión.
Creo firmemente que Paraguay es un mejor país como miembro del Mercosur.
Kicillof se reunió con empresarios en Escobar. En el marco de la Expo Escobar Innova, el gobernador dijo que la provincia de Buenos Aires posee el 50% de la industria del país, por eso es absolutamente incompatible con el modelo que plantea el gobierno nacional.
La verdad que es muy doloroso, muy difícil lo que está pasando con el tejido industrial, pero yo quiero valorar acá el esfuerzo y el trabajo que hace el municipio. Cerrar fuentes de trabajo tiene un nivel estructural y a veces se rompen y se destruyen cosas muy difíciles de sanar y reconstruir, que llevan mucho tiempo. Y además ver un presidente que se la pasa paseando por el mundo, lo puede ver 230 veces a Elon Musk, pero nunca lo vamos a ver reunido con un empresario nacional, pues no quiere ni escuchar sus problemas.
La provincia y la AFA llegaron a un acuerdo para el uso del Estadio Único. Fue esta tarde, en el marco de una reunión entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la entidad rectora del fútbol, Claudio Tapia. Prevé inversiones para la puesta en valor de la cancha, que será sede de la selección argentina y de certámenes organizados por la entidad. Milei dijo que la cumbre del Mercosur, que la prosperidad de los pueblos va de la mano del libre comercio. Fue durante su discurso en Montevideo, en el que sostuvo que nuestro país dejó pasar en los últimos 20 años una gran oportunidad en este sentido.
Durante los últimos 20 años nos hemos perdido la oportunidad de nuestras vidas. Fuimos a contramano del mundo durante el ciclo de mayor integración comercial de la historia global, que redundó en el mayor desarrollo de países emergentes jamás visto. Mientras el resto del planeta se expandía gracias al comercio, nosotros le dijimos que no a Estados Unidos, que ofrecía un acuerdo de libre comercio en todo el continente. Pero esa perorata disfrazada de nacionalismo le costó carísimo a nuestros ciudadanos. ¿Saben cuál es la única manera de defender el interés de nuestras naciones? Promoviendo el libre comercio, porque el libre comercio genera prosperidad.
Milei participó por primera vez de una cumbre del Mercosur y asume la presidencia pro tempore del bloque. Por su parte, el Mercosur y la Unión Europea anunciaron un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. En el inicio de la cumbre del bloque latinoamericano, los cuatro presidentes, más la titular de la Comisión Europea, anunciaron el entendimiento después de 25 años de negociaciones. Unión por la Patria solicitó una sesión especial para remover al senador Edgardo Cuéder. La convocatoria es para el 12 de diciembre y plantea la inhabilidad moral del legislador, que fue detenido en Paraguay con más de $200,000 sin declarar. En tanto, tras este escándalo, Miriam Bregman pide que el Congreso anule la ley bases.
Está un poco como sobreentendido que es dinero que tiene una proveniencia ilícita. Porque si es una ley que se aprobó con represión brutal afuera, que está rodeada de denuncias de coima, que perjudica a enorme cantidad de sectores sociales y beneficia al poder económico más concentrado, la indignación podría canalizarse en el llamado de una sesión y que esto se anule.
La provincia relanzará el programa Envión. Se trata de la iniciativa destinada a jóvenes de entre 12 y 21 años en situación de vulnerabilidad. El ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, hizo el anuncio y adelantó que el año que viene lo fortalecerán con una inversión de 1.700 millones de pesos. La Corte Suprema revocó la sentencia del femicidio de Micaela García y ordenó un juicio por jurado. A comienzos del mes de septiembre del 2020, Néstor Pavón había sido condenado a 5 años de prisión por encubrimiento de la muerte de la joven de 21 años, ocurrido en Gualeguay en abril del 2017. Estaba libre. Sabores bonaerenses llega a La Plata. La feria gastronómica más importante de la provincia se va a realizar mañana en Plaza Moreno, a partir de las 3 de la tarde.
Internacionales.
El domingo reabrirá sus puertas la Catedral de Notre Dame en París tras 5 años de labores de restauración por el devastador incendio que sufrió el 15 de abril del 2019. Este monumento va a volver a recibir a los visitantes. Todavía se analizan las causas del siniestro.
Deportes.
A la selección argentina sub-20 le tocó el grupo de la muerte en el sudamericano de Venezuela. El torneo comienza el 23 de enero y otorga plazas para el Mundial de Chile 2025. A la albiceleste le tocó la zona B, junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia. 21 grados la temperatura. cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos
con voz propia. Red expone en el aire de provincia. Miguel Rep
tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of your
dreams. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
All of your dreams.
El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire el pensamiento de Sergio Vicio. Nació en una pequeña localidad bonaerense, Ramallo, y viajó a la gran ciudad. Encaró una o dos carreras, pero como a veces ocurre, ganó la pulsión por la literatura, terreno donde hay que arriesgar y se debe aguantar. A veces con el talento solo no alcanza. Hay que esperar buenos vientos y mientras tanto, seguir escribiendo. El invitado esta noche, además de escritor y poeta, es dramaturgo, productor, cineasta, escenógrafo y despunta, entre otras pasiones, la música. Sergio Vicio apostó a lo suyo y desde hace más de 3 décadas no para de tipear y publicar. Oyentes y lectores, Sergio Vicio en el holograma de la noche.
Por fin, ¿no?
Es un grupo que estoy haciendo con los mondongos.
¿Con?
Estoy trabajando con los mondongos hace varios años.
Sí, sí, leí.
Y este es un libro que hicimos de la serie, de la primera.
¿Con ellos? ¿Derecho Viejo? ¿O estos son dibujos tuyos?
No, son dibujamos los tres.
¿Los tres?
Sí.
Ah, ok.
Me invitaron igual a participar de lo que van a hacer la semana que viene. La parte que hicimos, que hicieron conmigo, son telas de... Pintamos 60 metros de tela. Con pincelitos y con lavandina.
¿60 metros de continuo?
En trozos de 7, 8 metros cada una.
¿Y las unen?
Y las unimos.
Ah, ¿pero es con una gran panorámica o tiene fracaso?
Hace una especie de baptisterio, vi una maqueta.
Ok.
Hacen una especie de círculo.
Sí.
Alrededor del baptisterio con 60 metros de tela negra, pintadas con plastilina que da un efecto entre dorado y blanco.
Pero es como lo que antes se decía, una panorámica. ¿Viste lo que hacía, bueno, yo no sé si lo viste, el papá de León Ferrari?
Ajá.
Se dedicaba a hacer iglesias, pero también a hacer panorámicas. Por ejemplo, exponía lo que él había vivido en el terremoto de Sicilia.
Ah, sí.
Entonces vos pagabas una entrada, te metías en un círculo y él te recreaba en dibujo las ruinas de lo que era eso. Ah, y hacía otras cosas, los franceses inventaron eso, creo. Vos entrabas a un lugar circular, tipo el Palais de Glas, y veías una panorámica que era como una foto en 360, no sé.
Mirá. No, bueno, nosotros lo que hicimos fue un gran incendio. Pintamos fuego.
Ah, difícil.
Con algunos detallecitos entre las llamas,
sí,
representativos, digamos,
sí,
muy figurativos,
sí,
muy en muy pequeño tamaño, una casita que se está incendiando.
¿Todo en plastilina?
Un pájaro. No, lavandina.
Ah,
pintamos con lavandina sobre tela.
Lavandina sobre tela.
Sí.
Es decir, hay un entintado atrás de la lavandina.
No, está simplemente la tela negra.
Sí, claro.
Vos le tirás la lavandina.
Sí.
Y eso queda.
Se come.
Según la marca de lavandina.
Sí.
Porque descubrimos, creo que gastamos muchos litros de lavandina, descubrimos que había una diferencia de tonalidad entre una marca y otra.
Entre Ayudín y otra.
Por ejemplo, una daba, no me acuerdo el nombre, pero era Ayudín, sí.
Sí.
Una daba un tono dorado,
sí,
o anaranjado por momentos incluso.
Ah, ok, sí.
Y
sí,
otro, uno de la misma tela. Mm. Una lavandina la tenía al dorado y otra lavandina la tenía al blanco.
Muy bueno. ¿Sabés que el antecedente que yo sé de la lavandina es que algunos de mis colegas, en esos originales chiquititos, pintaban con anilina o con acuarela, sí, y le metían como pinceladitas chiquititas de lavandina que le hacían como una sombra blanca?
Ah, mirá.
¿Entendés cómo poner? Alguien está debajo de una parra.
Sí.
¿Ok? Una tarde en una parra. Sí. Hay una familia en una parra. Y viste que la parra da esas sombras,
sí,
irregulares. Sí,
sí, sí,
¿así?
Sí, sí.
Y entonces,
salpicada, una sombra salpicada.
Bueno, yo había visto que con lavandina y pequeños pinceles así muy breve, digamos, sí, provocaban eso. Que, porque no provoca un blanco total, sino que una especie de barrido. De aureola que se va yendo hacia el azul, lo que sé yo, lindísimo.
Sí.
¿No?
La lavandina sobre el negro se va poniendo más blanca mientras más lavandina le pones.
Claro.
O sea, si haces, tirás una gota de lavandina, suponete que sea la marca que da dorado.
Sí. ¿Cuál es la marca de dorado?
Es que no me acuerdo, porque teníamos dos o tres marcas ahí, pero una daba dorado.
Tendría que ser Winsor y Newton, ¿no?
Habíamos mezclado además porque teníamos jarras de lavandina, volcábamos la asadera de esas que se ponen en el horno,
sí,
una asadera llena de lavandina, porque por ahí pintábamos con un escobillón.
Claro.
El escobillón ahí le dábamos así, quedaba una cosa increíble.
Claro.
Pero si le dabas mucho a la gota dorada, con el mismo, con la misma lavandina, la terminabas llevando al blanco también.
Okay.
Era muy interesante.
Sí.
Igual a mí me decís la palabra anilina y pienso en esas remeras que cuando yo era pendejo.
Batik.
En los años 70, que se, 80, ¿no?
Los batik.
Los batik, las remeras que se
ataban
con hilo, se metían en una olla con anilina.
Pero
¿no?
Hay anilinas de calidad.
No, ya lo sé.
Viste esas anilinas Pebeo, ¿no?
Sí.
Esas que usaba Cassioli en las tapas de humor. Él usaba las anilinas Pebeo y las acrílicos.
Ajá.
Juntaba con acrílico, ¿no? Lo espeso, lo opaco, era el acrílico, bueno, que no es opaco, que es las dos cosas, tiene todas las capas.
Hay que probar eso.
Porque ¿Pero vos probás entonces mucho la actitud plástica?
Sí, yo no sé mucho sobre material. Yo, la verdad, dibujé toda la vida, desde muy chiquito, desde que tengo memoria dibujo. Pero el estar en el taller con Juliana Lafitte y con Manuel Mendaja, que
claro, son los mondongos.
Son los mondongos. Los que quedaron de Mondongo. Son que son amigos, ¿viste?
Sí, sí,
que,
sí.
Y además la pasamos bárbaro.
Sí, sí, sí.
Trabajamos mucho.
Están ahí en Plaza Italia, ¿no?
Sí.
Sí, 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 yo lo fui.
A la vuelta de la comisaría.
Sí.
Están custodiados. ¿Qué te iba a decir? No, qué sé yo, la pasamos bien y
hiciste amigo de
surge
ellos.
como espontáneamente esta cosa de experimentar con cosas todo el tiempo.
Claro.
Nosotros hace casi 8 años que estamos trabajando juntos, aparte de lo que ellos hacen como los mondongos. Nosotros tres, hace 8 años que estamos trabajando juntos. Hicimos 600 dibujos en 8 años. Y este libro que te traigo, que está impreso, es una muestra que se hizo en barro.
Estos son dibujos, en la boca.
En la boca,
sí.
Son dibujos que se expusieron ahí.
Sí.
Sí, muy divertido, la verdad que es genial hacer esto.
Más. Sergio Vicio, escritor, novelista, guionista.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Y vos siempre entonces la emprendiste con esto.
Sí, sí.
¿Pero qué te hizo dibujar desde el principio? ¿Leer historietas? ¿Qué es lo que te hizo?
No me acuerdo, sí, yo leía historietas.
¿Qué historietas leía?
Y leía las historietas que ya no existen. Bueno, así, además de Superman y Batman, leía La Zorra y el Cuervo, La Pequeña Lulú.
Las mexicanas, decimos.
Sí.
Las revistas
leía mexicanas. Leía mucho las revistas de la editorial CEA.
Sí, esas, la Novaro.
No, las Navarro son posteriores.
Claro, SEA era al principio y después llegaron las EN.
Exacto. Pero las SEA eran muy valiosas.
Sí.
Me acuerdo que nosotros cambiábamos revistas. Yo vivía en un pueblo, en Ramallo, sí, claro. A 200 kilómetros
Villa de acá. Ramallo.
Villa Ramallo.
Conozco.
¿Conoces?
Conozco porque tenía un amigo ahí, un dibujante llamado Mazzaroli.
Mazzaroli, lo conozco, claro.
Claro, yo he ido ahí.
Lo conozco, iba con la lleva de Bambino. Sí, lo conozco de chiquito.
Pero vos sos más joven que él.
Sí, sí, creo que sí.
Sí, sí, pero he ido ahí arrastrado por un asado de Mazzaroli.
Él siempre fue el dibujante de Ramallo. Viste que los pueblos tienen un loco, ¿no?
Sí.
Un corredor de auto, de turismo carretera, lo que sea, y un dibujante, bueno, Mazzaroli.
José Mazzaroli.
Mazzaroli es el dibujante de Ramallo.
Sí, 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 sí. Yo estuve mucho con Mazzaroli, sobre todo en Capital Federal, ¿no? Cuando él se exilió acá, sí. Vivía en pensiones, en hoteles,
sí, no sé,
en la asociación de dibujantes. Ahora no, sí. Ahora estableció una familia grande y todo.
Yo lo perdí de vista. Tenía buena relación con mi viejo, pero yo no tengo mucho más que como el dibujante.
¿Qué otro famoso hay de ustedes, aparte de ustedes?
Había Traverso.
Traverso, claro. Traverso, exacto. Ahí Jorge me hace...
Claro. Me acuerdo cuando yo... Traverso debe haber... Murió hace ya unos años.
Mm.
Debe
haber tenido 10 años. Un año, dice Jorge.
¿Un año? Mm. Sí. Mm. Debe haber tenido 10 años más que yo. Me acuerdo cuando éramos chicos. Mm. Nos sentábamos en la escalinata del Club Social del pueblo, uh-huh. Sobre la única avenida del pueblo,
sí.
Y pasaba a Traverso en un Torino 150 para el público.
Y usted le ponía plastilina abajo, ¿no?
Para que... Era un peligro, pero además él creo que era menor de edad, debía tener 17.
Claro, y entonces, no te lleva tanto.
No, me lleva 10 años, capaz que tenía un poco, yo era más chico y era un poquito más grande, pero me acuerdo de esa situación que él...
Igual ya no va en cana, ya no se murió.
No.
Por más que diga que era menor.
Esas exhibiciones de velocidad.
Esos pisteros, ¿no? ¿Eh? De los pueblos.
Ford Falcon, no me acuerdo qué auto era. Pero
¿qué era Ford Falcon?
A full.
Ford Falcon, dice.
Ford Falcon, me parece, sí.
A vos no te gustan los Ford Falcon, ¿no? A vos te gusta el Chevrolet. Jorge es tuerca. Es un tuerca. Che, ¿y vos querías ser famoso del pueblo?
No, famoso nunca se me ocurrió. No,
pero ahora sos medio un celebrity del pueblo. Del pueblo, digo yo, la ciudad.
Yo tengo una relación rarísima con el pueblo. Voy siempre, porque todavía vive mi vieja ahí, que tiene casi 90 años, y vive sola en una casa grande.
¿La casa de tu infancia?
Prácticamente la casa de mi infancia, donde, sí. Prácticamente donde viví toda la vida.
Sí.
Y y mi hermana vive en Rosario, yo vivo acá, y ella está sola en el medio.
Claro.
Así que nos turnamos con mi mamá, vamos, claro. un fin de semana cada una, hay que hacer las compras, cocinarle,
claro. pagar. 200 kilómetros uno, 200 kilómetros la otra.
Claro, ella vive a 100 de Ramallo, yo vivo a 200 de Ramallo.
Claro.
Yo hago el doble de esfuerzo.
Vos haces el doble, vos tendrías que ir menos.
Tendría que ir una vez cada tres días, cada tres semanas, perdón.
¿Y cada cuánto vas? Qué jodido
no,
eso.
No, voy cada 15 lejos. Días. Voy seguido.
¿Qué agarras el auto y vas?
Voy mañana, por ejemplo, mañana tengo que ir para allá.
¿Y volvés en el día?
No, me quedo hasta el lunes. Paso el fin de semana allá.
¿Y qué olor tiene esa casa?
¿Qué?
¿Qué olor tiene esa casa?
Olor a flores, precioso. Mi vieja cultiva muchas flores, tiene un jardín enorme. Ahora ya da indicaciones, porque está muy viejita y está medio, se le dificulta
sí,
caminar.
Y son fiacas,
Pero el jardín lo hizo ella. Y es preciosa la casa.
¿Tiene gallinero la casa?
No, yo tuve gallinero cuando era chico.
Ah, ok. Y era buenísimo.
Mira, pasaron cosas muy importantes para mí alrededor de ese gallinero.
Bueno.
Ahí nace mi interés y dedicación exclusiva con la literatura, por ejemplo.
Sí.
Es increíble. Sí. Pero yo te voy a contar solamente lo del gallinero. Yo era, no sé, tendría 8 o 9 años y iba con mi viejo por el centro del pueblo y pasamos por una veterinaria que exhibía en la vidriera unos pollitos que estaban a la venta.
Pollito amarillo.
Pollito amarillo. Le pedí a mi viejo que me compre uno, que me gustó. Mi viejo me compró 2 o 3, lo puse en una caja, en la cocina de mi casa, y al otro día le pedí a mi vieja que me diera... Me acuerdo que salían 45 centavos. Le di a mi vieja que me diera 45 centavos.
De los años 60. Más,
sí, más o menos.
Años 60.
Y me dio, fui y compré otro. Después a la tarde le robé de un monedero y me compré otro. Y además los pollos crecen muy rápidamente. Entonces mi viejo me... Como no podía tener 10 pollitos en la cocina de mi casa.
Claro.
mi viejo fue a la casa de su mamá, que estaba a 2 cuadras de mi casa y que tenía un parque enorme con árboles de mandarinas, de manzanas, hasta un árbol de peras había. Sí. Muchos árboles de naranja, un parque enorme. Compró alambre. Sí. Y en la casa de su mamá, de mi abuela, hizo un gallinero.
Un cerco.
Y yo llevé los pollitos de ahí. Y cada vez que volvía del colegio, al mediodía comía en mi casa y juntaba los restos y me iba a la casa de mi abuelo donde estaba el gallinero a darles la comida a las gallinas.
Claro.
Y me gustaba quedarme ahí solo, tranquilo. Quería ser músico en esa época. Yo pensé que iba a ser músico. Me gustaba mucho la música.
¿Y qué instrumento te gustaba?
Y tocaba un poco la guitarra. Todavía no sé tocar la guitarra, pero ya en esa época en esa época empezaban varias décadas de ignorancia sobre el instrumento.
Claro, pero era la guitarra acústica. ¿No tenías veleidad eléctrica?
No, tenía una guitarra. Mi vieja, como yo estaba todo el tiempo fantaseando que tocaba la guitarra, me compró una guitarra. Y me mandó al... No había profesor de guitarra en el pueblo.
¿No?
No. Había...
De piano.
Había una banda que se llamaba Grupo Ero, E-R-O, porque la integraban el carnicero, el colectivero, buenísimo, el panadero.
Buenísimo.
Y el tecladista...
Bombero.
El bombero. El tecladista, que era el bombero, ponele, se ofreció a darme clases de guitarra, pero era el tecladista. Y entonces lo único que hizo fue darme solfeo durante 15 días. Claro. Yo me aburrí como un oso.
Qué plomazo el solfeo.
Plomazo,
¿no?
Total.
Era, ese cuadernito.
Era para odiar la música. Sí, 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 sí. Así que abandoné, no fui. Yo no.
Pensar que solfeo se lo va a haber morfado Cerati. Todos estos que se dedicaron a la música terminaron con el rigor del solfeo, ¿no?
Pero eso, yo no sé, porque eso es una educación muy clásica, muy tradicional, ¿no?
Sí, hoy debe ser útil.
Estaba escuchando un reportaje que hablaba Paul McCartney con Rubin.
Sí, buenísimo. 4-3-2-1.
Es buenísimo. Pero Paul McCartney no sabe leer música.
No es necesario. No es necesario. Claro, para componer eso, el sonido del teléfono, por ejemplo.
Sí.
No hace falta saber música. Saber pentagrámico.
Y son varios.
Paul no sabe.
No. Dijo eso, que no sabe leer música.
Es increíble.
Pero... O sea, no pasó por el solfeo.
No debe haber pasado. Pasó por la praxis directamente, ¿no?
Y agua.
El oído, eso es agua.
¿Esto es mío?
Eso es agua. Ah. ¿Y el gallinero cómo sigue? Cerco.
Un día llego a darle la comida como todos los mediodías.
Los pollitos van creciendo. Cambian de color.
Ya eran gallinas.
Qué desilusión cuando el amarillo se transforma en una especie de adolescente, pollo adolescente, ¿no?
Sí, sí, ahí, ¿no? tiene una etapa. Tiene una etapa adolescente.
Híbrida.
Sí,
bueno.
Sí. Se parecen más a los dinosaurios que a la gallina.
Sí. Y después, que de ahí viene, ¿no?
Sí, claro, se parecen a Velociraptor, ¿viste?
Sí.
Los pollitos. Estos ya eran gallinas. Y un día llego, como todos los mediodías, para darle la comida y veo que una bataraza es una gallina chiquita negra, sale corriendo de atrás de un arbusto, se asusta cuando yo entro, y sale corriendo de atrás de un arbustito. Y veo que tiene medio huevo asomando en el culo. Y yo la corro, porque, como digo siempre, que cuando cuento la anécdota, era su primer huevo, pues también el mío.
Claro. Exactamente.
Entonces la corro.
Era un huevo a media.
Claro, escúchame.
Sociedad del huevo.
Vamos. Te puse la casa, te doy la comida, te pago todo. Ese huevo, por lo menos la mitad es mío.
Y entonces. Eso es para mondongo, ¿no?
Entonces
el medio huevo es para mondongo, ¿no?
Entonces la gallina corre, yo la corro para sacarle el huevo, pero en la carrera ella reintroduce el huevo.
Claro.
Entonces yo justo la agarro, reintrodujo el huevo y le meto un dedo en el culo apurado,
claro,
para ver si todavía lo engancho, ¿viste?
Claro, para que no se vaya más adentro.
Claro, que no sé.
Que
no lo pueda sacar de ninguna manera. Y justo que cuando le meto un dedo en el culo se me ocurre un poema.
¿Y cómo era ese poema?
Bajó así como, ¿viste? Sí, los créditos de la película de cine.
¿De cuántas estrofas? ¿Vos te acordás?
Sí, lo recuerdo casi de memoria, porque ¿viste los créditos cuando terminan las películas?
Sí.
Que bajan o suben.
Sí,
así.
Rápido.
Completo, con una letra. Que para mí en realidad era una letra de canción, porque yo quería escribir letras de canciones en esa época. Y no me salían.
Ah, ok.
No trabajo escribir letras de canciones.
¿Tenías alguna temática?
Tenía la temática era como la relación entre el hombre y la naturaleza.
Ah, no, el amor y esa boludez.
No, era como el lugar del hombre en la naturaleza, una cosa así.
Sí. Entonces.
El huevo.
Entonces tiré la gallina a la mierda y me fui a mi casa.
Es decir, renunciaste al huevo.
Renuncié al huevo. Y me fui a mi casa, lo escribí.
Sí.
Y a la tarde, cuando vino mi vieja del laburo, le dije, mirá lo que escribí.
Sí.
Y mi vieja lo leyó, emocionada, y dice, escribiste un poema. Y yo, para mí, yo había escrito una letra canción, pero yo quería ser músico.
Sí, sí.
Pero ahí ese error de interpretación de mi vieja me tiró
claro, para... te hizo poeta.
Me hizo poeta. A partir de ahí empecé a escribir.
¿Y cómo era?
Poemas.
¿Cómo era?
No, ni loco.
Más o menos.
No. No puedo. Me emociono.
¿Te emociona?
No.
Pero había una temática parecida a la que esperabas. La epifanía esa vino con un recuerdo, con
¿qué? No, fue una cosa que apareció de pronto, una cosa muy increíble, como pura inspiración, como
era
una bajada de...
Era cacofónica, era musical.
Eran tres estrofitas de cuatro líneas cada una.
¿Tenían sentido?
Sin rima, sí, tenía un sentido.
Ah, era prosa poética.
No, porque era en verso.
Era en verso.
Tres estrofas de cuatro versos cada estrofa. Pero apareció entero. Entero, completo.
Sí. Te definió.
Y a partir de ahí no nunca más dejé de escribir. Nunca más.
El holograma y la anchoa.
Clima musical por Sergio Vicio.
Un tema de King Crimson que se llama The Night Watch.
Depicted in their pride, the golden light, all grimy now. 300 years have passed, the worthy captain and his squad of troopers standing fast. The artist knew their faces well, husbands of his lady friends, his creditors and counselors, in armor bright the merchant men, official moments of the guild and poachers keen from bygone days, city fathers frozen there upon the canvas, dark with age. Smell of paint, a flask of wine, and turn those faces all to me. The blunderbuss and halberd shaft of Dutch respectability. Make their entrance one by one, defenders of that way of life. Red brick home, the bourgeoisie, and guitar lessons for the wife. Here our country racked with Spanish wars. Now comes a chance to find ourselves. Quiet reigns behind our doors. Leave out posterity again.
of little men. The burgers, good and true, still living through the painter's hands, request you all to understand.
Red sigue en Radio Provincia.
La 1270.
El holograma de la anchoa.
A mostrar los dientes por Tanure. Uno. A Julián le ocurría con frecuencia y se prometía a sí mismo tomarlo como una costumbre. Ese episodio personal, solitario e infrecuente, lo rozaba como para alegrarle el rato. Se acordaba de algún chiste o frase o chanza de su hermano e indefectiblemente sonreía y la boca se le agrandaba hasta la carcajada. Hubo momentos en los que, forzado por la mirada ajena en algún tren, la risa le salía por los ojos como lágrimas. 2. La señora del colectivo también. Afuera pasaban de largo los negocios nuevos, el puente, las torres vidriadas, y ella ni importancia que les daba. Esa mujer escuchaba humoradas en su celular y al segundo posaba su dedo en la pantalla para deslizarlo y comenzar de nuevo. Seguramente volvía a casa después de un día igual al anterior. 3. Cuelgan revistas en el puestito de diarios. Están envueltas en nylon para que el clima y el viento no las arruine. El vendedor sale a verlas 3 o 4 veces al día para comprobar que estén enteras. En la tapa de una de ellas, caricaturizado, un general de la dictadura hace malabares encima de una patineta. Ríe él y también los posibles compradores. 4. Juntada de los egresados de Quinto A de 1983. Las anécdotas y los chistes son calcados año tras año. Hoy, aquellos varoncitos de blazer son canosos o panzones o flacuchos, pelados, exitosos, divorciados, pobres, ricos y sobrevivientes. La cena transcurre entre ruidos de platos, vasos, recuerdos de Bariloche y rituales como los de tirarse pedazos de pan. Finalmente pagan, salen a la calle, prometen verse el año que viene y cada uno marcha a su casa y a sus cosas. 5. Mechi lo quiere, pero hay algo de él que le molesta. Lo conoció aquella noche de baile cuando él le hizo una broma y nunca dejó de hacerlas. ¿Tu marido es feliz o idiota?, le preguntó una vieja amiga de esas que dicen la verdad. Mechi no supo qué contestarle y prefirió seguir adelante. Peor sería estar con un amargado. 6. Contanos de vuelta lo que le pasó al turco del pueblo, pide por favor el padre de familia al tío que llegó de visita. Y otra vez, aquel hecho que corrió de boca en boca por generaciones. Los chicos ya se saben el speech de memoria. ¿Qué cosa el turco, che?, terminan diciendo los mayores y brindan por cualquier pavada. 7. Un grupo de técnicos coloca cámaras camufladas en el interior de un tranvía en Estocolmo para comprobar una conducta humana. El vehículo rueda y en medio de un largo silencio, un actor que simula ser pasajero comienza a reírse, primero tímidamente y pronto desatadamente. El resto del pasaje, al principio reprimido e incrédulo, lo mira como a un chiflado. Al rato, todos son contagiados como por un virus. El volumen y las convulsiones aumentan y nadie puede ni quiere dejar de retorcerse de la risa hasta terminar el recorrido. 8. Los chicos tratan de entender. En la tele, más precisamente en ese ciclo de recuerdos, un actor de camiseta dispara un gag detrás del otro. Se escuchan aplaudidores y reidores. El actor es muy efectivo para los sesentones de hoy que recuerdan tardes de televisión, chocolatada y galletitas. Pero no para los chicos de hoy. A mostrar los dientes por Tanura.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada. 13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
Se acercan las fiestas y las mejores ofertas están en Vital. Encontrá tu caja navideña desde 6.999 pesos para preparar la mejor mesa dulce familiar. Además, Smart TV Android UHD de 55 pulgadas, llévalo en 12 cuotas sin interés de 54.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 8 de diciembre de 2024 o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos tienen
otro pulso.
El que necesitamos para pensar lo que pasó
y mirar lo que viene.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Domingos.
De 18 a 20 en Provincia.
Provincia.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El holograma.
El holograma
y la anchoa.
En Provincia.
Volvemos con Sergio Vicio, autor del libro Rabia y Un lugar precioso. ¿Y qué escuchabas? ¿Qué música escuchabas? ¿O qué tipo de poesía te gustaba también? Porque querías escribir canciones.
Sí, no, mira, en Ramallo no había disquería tampoco. Pero mi viejo trabajaba en la ciudad vecina, en San Nicolás, que es una ciudad más grande. Más grande. Bastante más grande. Y ahí.
La de las antenas, ¿no? Las casas. Nosotros íbamos bastante a Corrientes, ¿viste? La provincia de Corrientes. Y siempre pasábamos por San Nicolás y le decíamos la ciudad de las antenas. Porque veíamos las antenas altas de la.
Ah, sí, mirá, qué loco, no me di cuenta de
años
eso.
Años 60, sí. Bueno, perdón.
No, bueno, y mi viejo trabajaba ahí y ahí en San Nicolás había una disquería. Que además era disquería y papelería.
A la vez.
O sea, era principalmente una papelería que tenía algunos discos en venta. Después abrieron montones de disquerías, pero en esa época, que te cuento, había una sola.
¿Tenía cabina?
No tenía cabina. No tenía cabina.
Vos pasabas y había música.
Vos pasabas y en la vidriera había lo que hay en cualquier librería, papelería, cuadernos, libretas, blogs y discos de los Beatles, de los Bee Gees.
Okay.
Y mi viejo era muy fan de los Beatles, entonces traía... Yo fui contemporáneo de los Beatles en actividad.
Claro.
Es muy impresionante eso.
Sí, claro.
Me acuerdo del dolor cuando se separaron, por ejemplo. Claro. Me acuerdo dónde estaba, qué estaba mirando,
claro, etcétera. Tenías como 6, 7 años cuando llegó el primer disco, capaz.
Claro.
¿No?
Sí.
Sí,
tenía más o menos esa edad.
Ponele, ellos deben haber grabado en el 63, 64, ¿no?
El primero,
pero acá sí. Llegó...
Acá llegaba tarde todo.
Sí, por eso.
Llegaba bastante tarde.
Por ahí
tarde.
Llegó en el 64 sí, el primer disco.
Y llegaban mezclados, por lo menos, no sé por qué pasaba en Buenos Aires, pero en San Nicolás Llegaban mezclados incluso.
Claro, no llegaba Please Please Me, llegaba no. con los Beatles.
Por sí, ahí. Digo, sí, en ¿no? otro orden.
Sí, sí, sí,
como
sí.
el último llegaba primero.
Pero no cuando pasabas por esa librería, no, que no había como una música, digamos, para hacer los discos, no había una atracción.
En realidad yo no iba mucho, ahí trabajaba mi viejo, yo vivía en Ramallo. Mi viejo iba a San Nicolás todos los días a laburar a la mañana y se volvía a la tarde, pero él pasaba por la librería y compraba discos de los Beatles. Yo me acuerdo, él compró una, nosotros teníamos un Winco. Y mi viejo un día compró un Ken Brown estéreo, con dos parlantes, que era una locura, para la época era una locura, sí, sonaba.
Sí. Un mueble.
Era un mueble.
Era un mueble.
Sí, porque tenía una puertita abajo donde ponías la botella de whisky, de coñac.
Exacto. Sí, era un mueble, era un mueble. Y las patitas hacia los costados.
Exacto.
¿No? Muy elegante.
Y sonaba muy bien. Va, saltar del Winco de un Wincofón monoaural
al
Ken Brown estéreo fue una... Fue una maravilla.
Claro. Era sí, los Beatles componían para eso.
Sí, bueno.
Por ahí no Raulito Barbosa, pero sí. Pero sí los Beatles, sí. ¿no?
Bueno, Nemi. Mi viejo traía discos de los Beatles, traía Tom Jones, traía los discos de Pérez Prado, traía discos de los Bee Gees, y de golpe... Yo empecé a... Nosotros canjeábamos todo, las revistas SEA por la valían más que las revistas Nova.
Sí, Novaró.
Sí. Las SEA valían 3, te cambio una SEA por 5 Novaro, era la cosa.
Ah, ok, pero eso no en los canjes, sino en la calle.
En la calle, cuando canjeabas en los colegio, canjes entre los amigos, en el colegio.
Porque si ibas a un canje, siempre es 2x1.
No, era las SEA eran muy valiosas, porque además se iban desapareciendo.
Sí.
En los cajes que hacíamos en el club, etcétera.
Sí. ¿Y eran mexicanas las SEA o eran chilenas?
Pues sabes que no me acuerdo, creo que eran chilenas. No, creo que eran mexicanas.
Es como las anteriores a la EN, digamos, las mexicanas de la editorial Novaro.
Sí.
Que fueron las más populares, las que más se vendieron, ¿no?
Sí.
Bueno, sí.
Pero no me acuerdo bien.
Bueno, después
creo que sí, creo que eran mexicanas. Y con los discos pasaba un poco lo mismo. Empecé a, por ejemplo, una vez un amigo de que vivía incluso en mi cuadra me dijo que alguien le había traído un disco espantoso, no lo podía escuchar, si no se lo cambiaba por alguno de no sé quién.
Sí.
Y yo le dije, préstamelo, déjame pegarle una escuchadita a ver qué onda. Y era un disco de Can.
¿De?
De Can. Una banda increíble, alemana, una banda de hipervanguardia, de experimentación.
Sí, pero eso ya estamos en los
alemana.
Finales de los 60, ¿qué es eso? 70 ya.
No me acuerdo, el disco se llamaba Future Days, no sé, yo ya era un poquito más grande, sí, pero...
Sí, 70, ¿no?
Sí, tal vez un poco antes, pero por ahí. Y pasaban esas cosas,
sí, ¿viste? Una cosa de vanguardia, ¿no?
Sí, completamente de vanguardia. Todavía lo sigo escuchando, ese disco. Sí. Pero es... pasaban esas cosas milagrosas, ¿viste? ¿Cómo puede tener un vecino mío un disco de Can?
No se puede creer.
Ni siquiera disquería.
No se puede creer.
Y alguien de golpe
viejo. Dice,
le voy a llevar un regalo a este y agarra cualquier cosa.
Sí.
¿Viste? Puede ser un tío.
Sí. Así se hizo la Argentina, ¿no?
Claro.
Así se hizo el panorama argentino en general, ¿no? Lito Nevia un día va caminando y se encuentra con un disco de... Sí, no sé, de Little Richard, ¿no?
Sí.
¿Y quién lo trajo? ¿Quién trajo?
Claro.
Eso es lo que pasa en este país, ¿no?
Claro.
Vino uno de afuera, se lo trajo en Panam, ¿no?
Sí, pasan esas cosas.
Pasan
increíbles.
Esas cosas. Increíble. Que vas a un pueblo y encontrás el Quijote, la segunda edición, por ahí.
Sí.
¿No? No pasa
sí,
eso en este
pasan
país.
Esas cosas todo el tiempo. Todo el tiempo.
Bueno, pero ¿qué influencias tenías de la letrística del rock, digamos?
No, me costaba escribir letras. ¿Vos
sabías inglés, por ejemplo?
No sé.
Pues acá, a partir de esto, de los gatos, de este grupo, digamos, estos empezaron a hacer letras en español.
Fueron los primeros Lito Nevia.
Primero, claro.
Y Tanguito, fueron los primeros.
Antes escuchaba inglés.
Todo inglés. Es más, la banda del pueblo, que el pueblo así como tiene un loco, un médico, un dibujante, tiene una banda siempre. Cantaban en inglés. Pues es que a mí me gustaba mucho imaginar música. Entonces me sentaba en el sillón, o me tiraba en la cama, cerraba los ojos y
componía. Música para adentro.
Música mental.
Para adentro, claro.
Música que se imagina, que no es música, que no se ejecuta.
Que no se ejecuta, pero en tu cabeza estaba la música.
Sí,
es como cuando imaginaba un partido de fútbol.
Sí, exactamente, me imaginaba música, me encantaba, era muy placentero y a veces todavía lo hago.
¿Sí?
Sí.
¿Y componés bien
no,
para adentro?
Con poco perfecto, como tengo orquesta con 20 violines, todo, tengo todo, ¿viste? Puedes hacer cualquier cosa.
Pero ¿nunca la trasladás a tu lengua hacia afuera, digamos?
No,
a
bueno,
ver si hay armonía, si hay de melodía.
No, hay armonía, sin duda hay armonía. No. Lo que no puedo es reproducirla, porque no sé tocar. Cuando tengo un instrumento, cuando tengo un instrumento real en las manos,
sí,
también hago música.
Sí, claro.
Pero
ruidera.
Vanguardista.
Claro, claro, ruidera. ¿No?
Sí,
sí, claro, es eso.
Claro.
Montaje postmoderno.
Claro.
Así como. Sí, collage.
Que, bueno, teníamos una banda con Francisco Gramona, el editor de Mansalva. Alan Curtis,
ajá,
el de. En la banda. ¿Cómo se llama? Carajo, una banda famosa acá. Reynolds.
Ah, los Reynolds, sí, con Lazo.
Exacto.
Sí, yo toqué una vez.
¿Y?
Toqué una vez porque yo tenía un amigo maravilloso que quizás conociste, un genio.
¡Ay, Dios!
Ese debe ser.
Voy a pagar.
Sí, a
perdón,
¿eh? Por eso es un mondongo.
No, porque es nuevo y no sé bien cómo se apaga. No, que no creas a pagar.
Un amigo que se llamaba.
Sí,
te escucho, Gustavo te Pessoa. ¿Lo tenés a Gustavo Pessoa?
En la radio.
No, ese es ¿no? Quique Pessoa.
Quique Pessoa.
Gustavo Pessoa es un renacentista que se fue que acá daba cursos de lo oriental, cursos de inglés, digamos, vivía como podía, pero era tipo ilustradísimo, un genio que se fue a Nueva York y se murió ahí. Y este era amigo de los Reynolds. Entonces un día me dice, vamos, que van a tocar, y yo, viste, toqué el cocodrilo, viste, una
sí,
cosa.
Sí, sí, cualquier cosa.
No, mientras Migue tocaba suyo y todo eso. Hay un libro ahora de los Reynolds. Estuve viendo en la galería La Bond Street. Sí. Un libro sobre los Reynolds.
Y hay una película también. Una película. Y algunos de sus libros son como incunables. Algunos de sus discos son como incunables para coleccionistas.
Claro,
hay un músico de no sé qué banda heavy, rarísimo, de Estados Unidos, Motors, que es de una de esas bandas, que viene acá a comprar discos de los Reynolds.
Dios santo.
Pagando las fortunas. Tienen un disco que solamente la tapa, ¿sabes?
No.
Tienen un disco que no tiene disco.
Ahí tocaste, entonces, ¿cómo fue la experiencia de los Reynolds?
No, no
tuvo uno de tus socios musicales.
Uno de los Reynolds.
Sí, sí, está bien.
Galamona.
Ah, okay.
El director de cine, Mariano Galperín. Alfredo Prior, el pintor.
Sí, claro.
Yo, después se sumó alguien más. Hicimos una banda que se llama Super Siempre.
Sí.
Y grabamos dos discos que están en las redes.
Sí, sí, los conocemos.
Uno se llama
Después vamos a programar música acá, ¿no? Sí. En el programa.
Te recomiendo otra cosa.
¿Qué?
La banda de mi hijo.
Ah, bueno, ponemos todo. Sí. Tenemos cuatro temas musicales, va a poner.
El Rey Bichito.
Muy bien. Bueno,
entonces... lo nuestro es muy difícil de escuchar.
Espera.
De escuchar.
Rep sigue en Radio Provincia.
Más. Sergio Vicio, escritor, novelista, guionista.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Volvamos a Ramallo. ¿Cuándo te vas de Ramallo? ¿Venís acá? ¿Cómo es la tentación?
Me voy a Rosario en principio.
Ah.
Cuando termino el secundario me voy a Rosario a estudiar arquitectura.
Tenía ganas de ser arquitecto.
Y viste, está ligado con el dibujo. Tenía ganas de estudiar arquitectura, no sé si tenía ganas, qué sé yo, viste que esa cosa en el pueblo, terminás el secundario y te preguntan qué vas a hacer y tenés que responder a eso, no sé por qué hay que responder a eso.
Sí.
Bueno, sí. Yo decía, qué sé yo, me gusta dibujar, voy a estudiar arquitectura.
¿Y fuiste a Rosario?
Y fui, estuve unos meses allí y nada, vivían en una pensión con los
ramalleros.
Sí, hice 6-7 meses.
Y ¿te después, aburrías?
¿Qué es eso? No, era... tenía el espíritu de otra cosa. Vivía en una pensión con otros amigos de mi pueblo, de Ramallo. Y era un poco un delirio la pensión. Delirio. Picábamos la carne en el tablero, ¿viste? Estaba todo torcido. No estábamos preparados todavía para una carrera tan prolija.
Bueno, pero
y formal.
Eso es un antecedente de mondongo, eso.
Sí, puede ser, sí. Y nada, me abandoné y me vine para acá.
Bueno, ¿y cómo fue? ¿Decidiste venir para acá? ¿Que tenías alguien acá?
Tenía... No, mi viejo había comprado un pequeño departamento.
Sí.
Y yo dije, qué buena ocasión para tener mi propia casa y vivir allí.
¿Dónde
y estudiar.
¿Te acordás?
Sí, en Pueyrredón y French.
No.
Por el Jucal.
Recoleta.
No, no.
Porredón y como, Juncal.
Porredón y Juncal.
Sí, eso es Recoleta, te aviso.
No, es como las afueras, como el conurbano,
sí,
de Recoleta.
Sí, pero llega hasta Porredón, Recoleta. ¿Eh? Como
sí,
barrio.
No, pero yo creo, ya llega ahí, ¿sí?
Llega ahí, salvo que estés de enfrente. ¿Entendés? Viste que hay...
Nunca supe las dimensiones exactas de los barrios, pero sí. Me tira más como que era Barrio Norte eso.
No, el Barrio Norte no existe como barrio. Está Recoleta...
¿No figura formalmente como Barrio Norte en ninguna zona?
No, señor. No.
¿Se le llama Recoleta?
Sí, Recoleta.
¿Así en los mapas ponen Recoleta?
No. Barrio Norte también tiene otras partes. Por ejemplo, Palermo. ¿Entendés? Palermo es... ¿Viste dónde vive Charly García? Es el famoso
Santa Fe y Coronel Díaz.
Exacto. Bueno, ahí creo que termina un barrio y empieza Palermo para este lado. Es muy raro. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Congreso no existe como barrio. 11 no existe como barrio. Son Balvanera. Están dentro de. Hay tres barrios que se supone que son barrios: Abasto, 11 y Congreso, que no existen en el catastro como barrios. Es Balvanera.
Mirá.
Son barrios morales,
claro,
digamos.
Claro, ¿sabes? Sí. Claro.
Barrio Norte no existe. Bueno, pero no importa. Entonces, bueno, te mudaste ahí.
Mudé ahí. ¿Y, bueno,
¿y qué empezaste a hacer ahí? ¿A escribir?
Empecé a estudiar letras.
¿Qué estaba dónde eso? ¿En Marcelo T o en Poan?
No, estaba en Independencia.
Ah, donde la psicología.
Donde la psicología también.
Ah, ok, sí.
Y después se vino a Marcelo T. Alvear.
Sí.
Ahí fue donde abandoné, creo. Pero...
¿Y cómo era estudiar ahí en
Era muy aburrido.
¿Tenía algún profesor célebre o algo?
Carpio, de filosofía, un tipo era muy conocido en esa época, había publicado un manual de lecciones de filosofía, que todo el mundo estudiaba con filosofía con ese manual. No sé si era bueno, pero había ganado plata con eso.
Sí.
No recuerdo.
¿Pero tenías alguna...?
Una señora que se llama Kovacic, que era una lingüista importante.
¿Y tenías biblioteca ya?
La iba haciendo, iba a comprar, ya empezaba, compraba libros, qué sé yo, los leí, los conservaba. Sí. Sí, iba formando en la biblioteca. En la casa de mis viejos había biblioteca, pero bueno, era de ellos.
¿Pero que era una biblioteca cómo? ¿Era enciclopedista?
Una biblioteca chiquita con literatura, con novelas y cuentos. Uh-huh. Y poemas.
Claro. Bien.
Sí.
Para iniciarse bien.
Sí.
Y cuando viniste acá empezaste a comprar libritos... ¿O conseguir libritos más específicos?
Leía, inmediatamente me hice amigo de otra gente con la que teníamos cierta afinidad, ¿viste? Y los qué sé yo, Daniel Goebel, por ejemplo.
Ah, generacionalmente afín.
Sí.
¿Y cómo lo conociste a Daniel?
Alan Pauls.
Sí.
Y a Daniel lo conocí en la facultad. En primer año. Entramos los dos al mismo tiempo ahí a Letras. Lo conocimos ahí, teníamos 18 años.
¿Quién más estaba en esa caserva?
No, hay un montón de gente, pero no me acuerdo. No, pero el más amigo era Goebel. Después Alan iba un año más chico.
Sí.
Y estaba, bueno, Chitarrón y no sé, todos pasaron por Letras en algún momento. No me acuerdo si Charlie Failing también estudió Letras, no me acuerdo de eso. Pero bueno, era esa banda.
Sí,
¿sabes?
una banda que va del año 56 al año 61, digamos,
más
nacidos
menos, sí,
ahí.
Más o menos, sí, Chitarrón y el polaco Chafek y Charlie Ferrin eran más jóvenes.
Ah, claro, Chafek.
Claro. Esa era la banda en la que éramos los que andábamos ahí.
Y que eran los que querían publicar, querían editarse.
¿Publicar antes de escribir?
No
queríamos publicar antes de escribir.
Claro, esto es propio
de la juventud, pero...
Pero aparte lo lograron.
Ya estábamos, ya todos escribíamos algo, ya, ¿cómo se dice? Burroneábamos. Bueno,
sí.
Ya teníamos, y leíamos, y qué sé yo, en fin, perdíamos la juventud de mala manera.
Leyendo y haciéndole...
Encerrados.
Haciéndole leer a los demás, ¿no?
Sí.
¿No? ¿Y cómo fue la primera cosa que escribiste? ¿El primer libro? ¿El primer volumen? No sé. ¿Qué te salió? ¿Poesía?
Sí, poesía. Yo me empecé escribiendo poemas. Y publiqué un par de libros de poemas. El primero se llamaba Gran Salón con Piano.
¿Quién te lo publicó?
Lo publiqué yo. Fue una edición de autor.
Sí.
y el segundo me lo publicó Último Reino, se llamaba Mínimo Figurado. Uh-huh. Y que tenía una contratapa de Fowl, que me había hecho una, yo me había hecho amigo de Fowl también.
¿Y cómo te hiciste amigo de Fowl?
Vivíamos en una cuadra.
Sí.
Y lo conocí en el bar La Paz. Claro. Nosotros a esa época íbamos a La Paz.
Claro.
Creo que era uno de los pocos lugares, uh-huh, donde había una dibujantes,
sí,
pintores, sí, escritores, músicos.
Sí, María Moreno.
Briante también era muy amigo mío.
María Moreno. David Viña.
Sí, sí, estaba todo el mundo. Sí. Era un lugar de pimponeo intelectual.
Sí, si no te ibas al Pernambuco, ¿no?
Sí,
Ramos.
Sí.
Había un triángulo que en ese momento no sé si valorábamos tanto.
Sí,
pero ahora sería
cruzar a comer en Pipo.
Exacto. Pipo, ¿no? Los dos Pipos.
Sí,
sí,
si tenías que hablar algo a solas con alguien, ibas al Ramos.
Ramos.
La Paz, o sea,
más oscurito.
La Paz era más multitudinario.
Sí.
Más de que
sí, te veían todos.
Se te sentaba cualquiera en la mesa.
Sí, es verdad. Verdad, sí.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Banda de sonido por Sergio Vizio.
La banda de mi hijo Rey Bichito, Uzi. El disco se llama La Casa y el tema se llama Uzi. U-Z-I.
You did it, baby, you did it good. You did it good, down, baby, you did it.
Dale, Giochini con la UCI. Dale, Giochini.